RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Ceuta. Sandra Suani.
Un saludo, ¿qué tal? Buenas tardes. Repasamos las noticias de Ceuta de hoy, miércoles 27 de marzo. Lo hacemos con nuestro compañero Roberto Sanz en el control técnico. Titulares. La Hermandad de la Flagelación espera que el tiempo acompañe este miércoles santo y sus titulares puedan recorrer las calles de Ceuta a partir de las 7 menos 10 de la tarde. El hermano mayor de la cofradía, Francisco Javier García Veneroso, confía en que tanto el paso del misterio como el palio puedan efectuar su salida desde la calle Teniente Pacheco.
Aquí estamos pendientes del cielo, que parece ser que la lluvia al menos va a dar una tregua en el día de hoy. Y aunque haya mucho viento, esperemos poder realizar la estación de penitencia con total normalidad.
Ceuta sigue en alerta amarilla por viento y fenómenos costeros. Las lluvias desaparecerán al menos hasta el viernes, según la previsión meteorológica, pero a lo largo de la jornada de hoy se esperan rachas de viento de 70 kilómetros por hora y fuerza 7. El Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía va a preguntar en la próxima sesión de control del Pleno de la Asamblea sobre el seguimiento del Ejecutivo local a la gestión de la frontera del Tarajal. El diputado localista Mohamed Ali Duas denuncia el malestar generalizado de los ceutíes por la situación en la que se encuentra la frontera desde que reabrió.
Al malestar generalizado por las colas tanto en el paso de vehículos como peatonal en periodo de más tránsito, se suman las quejas por las restricciones sobre la entrada de alimentos y otros productos que provienen del país vecino. La Guardia Civil a menudo se ve obligada a realizar funciones que no son acordes a su trabajo, en respuesta a la obligación de la delegación del Gobierno de confiscar cualquier producto alimenticio procedente de Marruecos.
La ciudad ha aprobado un gasto plurianual de más de 28 millones de euros para financiar la transferencia de residuos a la península hasta el año 2028. El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, asegura que el objetivo es que la licitación se publique durante el mes de abril para que el servicio pueda adjudicarse en unos 2 meses y medio, es decir, en verano.
Se ha autorizado como gasto plurianual el contrato de servicio de explotación de la planta de transferencia de residuos por un importe total de 28.262.500 euros para los ejercicios comprendidos entre 2024 y 2028, con el siguiente desglose: 1.662.500 euros para este año 2024 y 6.650.000 euros para el 25 y el resto de anualidades.
CESIF denuncia que los notificadores de servicios tributarios carecen de vehículos para realizar su trabajo. El delegado sindical José Miguel Parra asegura que la gerencia lleva más de un año sin resolver esta cuestión, lo que ha ocasionado, dice, que los trabajadores usen sus propios vehículos o realicen las tareas que tienen encomendadas a pie.
Se han ido estropeando, se han ido dando de baja y no se han repuesto. No solo eso, sino que las previsiones son cero, o sea, una falta de previsión manifiesta por parte de esta gerencia. Cuando en su día se aprobaron las plazas, advertimos de que había que echar adelante el proceso para la adquisición de motocicletas, porque después llegan los notificadores y no tienen, sí, eso está preparado. Bueno, pues ya van a cumplir un año de funcionarios y siguen haciéndolo andando o exponiendo sus propios vehículos.
Este sábado por la noche el Casino de Ceuta acoge una fiesta tecno, una propuesta musical en la que participan 3 DJs que residen en la ciudad: Sergio de Juan, de Gan, Roberto San, Rever y Antonio Muñoz, and Muco. Para conocer más sobre este evento hablaremos con 2 de ellos. La Consejería de Educación, Cultura y Juventud recuerda que aún quedan entradas para Blancanieves el musical, un espectáculo infantil que tendrá lugar el próximo 12 de abril en el Teatro Auditorio del Rebellín a partir de las 7:30 de la tarde. El director de la obra, Jesús Sanz, asegura que se trata de una interpretación del cuento original en el que los personajes viven en un mundo ideal.
Un reino en el que todo el mundo tiene que estar, ser bello, estar feliz, agradecido todo el tiempo, ¿no? Y todas las personas que son diferentes son excluidas en las minas, ¿no? Y entonces en este reino de la perfección está el espejo mágico que le dice a la reina que la mujer más bella del reino ya no es la reina, sino que es Blancanieves. Pero da la casualidad que Blancanieves pues no es la princesa típica que todos tenemos en la cabeza, es una princesa de talla grande, una princesa gorda.
En deportes, el Club Natación Caballa ya prepara el partido el próximo 6 de abril ante el Montjuïc, un encuentro que se va a disputar en el pabellón Díaz Flor a partir de las 12 del mediodía. El entrenador del conjunto ceutí, Peter Cubisco, espera que su equipo logre imponerse al líder de la competición tras el último encuentro ante el Helios, en el que las sensaciones no fueron buenas.
El último partido en Zaragoza ha sido un golpe duro, que no nos ha salido nada lo que hemos preparado, lo que hemos trabajado durante la semana anterior, y bueno, simplemente han sido partidos mejores en todo aspecto del juego, pero bueno, el pasado está, hay que cerrarlo, y ahora estamos centrados en el siguiente partido contra el líder, contra el Montjuïc.
Y en cuanto al tiempo, vamos a conectar con la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Ceuta tendremos cielo nuboso con precipitaciones y temperaturas en ascenso, alcanzando los 19 grados de máxima en Ceuta. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso con precipitaciones ocasionales y temperaturas en ascenso, alcanzando los 20 grados de máxima en Ceuta. El viento será de suroeste, localmente moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Marta. Ahora mismo tenemos 17 grados en el exterior de nuestros estudios aquí en Real 90. Comenzamos. La Hermandad de la Flagelación espera que el tiempo acompañe este miércoles santo y sus titulares puedan recorrer las calles de Ceuta a partir de las 7:10 de la tarde. El hermano mayor de la cofradía, Francisco Javier García Veneroso, confía en que tanto el paso del misterio como el palio puedan efectuar su salida desde la calle Teniente Pacheco.
Aquí estamos pendientes del cielo, que parece ser que la lluvia al menos va a dar una tregua en el día de hoy, y aunque haya mucho viento, esperemos poder realizar la estación de penitencia con total normalidad.
García Veneroso explica que en este 2024 ambos titulares presentan novedades.
El paso de misterio, hemos recuperado dos candelabros centrales del paso, que desde que se compraron los sayones nuevos, que eran más grandes, pues no salía, ¿no? Y este año teníamos la intención de probar si sería posible recuperarlo. Hemos movido, redistribuido la figura un poco encima del paso y hemos visto que sí es posible, lo hemos recuperado, y esto ha conllevado a hacer un suelo nuevo también que, si Dios quiere, se estrenará también este miércoles santo. Y con respecto al paso de palio, pues la Virgen saldrá restaurada y estrenaremos una parihuela nueva, que ya hacía falta, porque la antigua ya estaba defectuosa.
El hermano mayor de la Flagelación anuncia que en este caso también contarán con el estandarte de la cofradía que se restauró hace 2 años.
También este será el primer año, primera Semana Santa, en la que procesione el bacalao de la hermandad, el estandarte, que se restauró hace dos años, y hasta esta Semana Santa no se ha podido sacar.
Unos 50 nazarenos acompañarán a nuestro Padre Jesús de la Flagelación y otros tantos a la Virgen de la Caridad. Pues los hosteleros coinciden en que esta sin duda es la peor Semana Santa que están viviendo. Aún no ha salido ninguna procesión y eso se nota en las ventas. Francisco Manuel Blanco Quino, portavoz del gremio.
Bueno, sinceramente, hablando con hosteleros, cofrades, y hemos coincidido. Esto no se ha conocido, yo en todo el tiempo de mi vida no he conocido hasta el día de hoy una Semana Santa tan mala en el aspecto infernal de tiempo como está ocurriendo esta semana.
Lo peor, dicen, es que las condiciones meteorológicas no van a mejorar mucho en lo que resta de semana.
Pues malas también, porque viendo el tiempo parece que hoy da una tregua entre hoy y mañana, pero viernes, sábado y domingo agua y viento, que es lo peor.
Para la hostelería, la Semana Santa es una de las fechas en que más caja hacen. Se contrata personal extra para poder atender a todos los comensales que suelen tener y preparar las terrazas. Sin embargo, este año no ha podido ser.
El caso es que la gente sí quiere salir. Se ha visto, aún sin salir los pasos, ha venido la gente, pero claro, el espacio es muy reducido porque tratamos de terraza cerrada, y que va. Hemos hecho las previsiones antes de Semana Santa metiendo gente extra, pero nada, no ha salido bien.
Y es que Ceuta sigue en alerta amarilla por viento y fenómenos costeros. Las lluvias desaparecerán al menos hasta el viernes. Según la previsión meteorológica, a lo largo de la jornada de hoy miércoles esperan rachas de viento de 70 kilómetros por hora y fuerza 7. De cara a los próximos días, el viento comenzará a amainar, pero se mantendrá todavía con rachas entre los 45 y 60 kilómetros por hora, volviendo a incrementar su fuerza de cara al fin de semana. Las temperaturas hoy subirán ligeramente, oscilando entre los 13 grados de mínima y los 19 de máxima. El Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía va a preguntar en la próxima sesión de control del Pleno de la Asamblea sobre el seguimiento del Ejecutivo local a la gestión de la frontera del Tarajal. El diputado localista Mohamed Ali Duas denuncia el malestar generalizado de los ceutíes por la situación en la que se encuentra la frontera desde que se reabrió.
El malestar generalizado por las colas tanto en el paso de vehículos como peatonal en periodo de más tránsito se suman las quejas por las restricciones sobre la entrada de alimentos y otros productos que provienen de país vecino. La Guardia Civil a menudo se ve obligada a realizar funciones que no son acordes a su trabajo, en respuesta a la obligación de la delegación del Gobierno de confiscar cualquier producto alimenticio procedente de Marruecos.
Los localistas van a preguntar en la próxima sesión de control al Ejecutivo local si está llevando a cabo su papel como interlocutor entre la población y la delegación del Gobierno sobre la gestión de la frontera.
Por ello, vamos a interpelar al Ejecutivo local para conocer cuántas veces se han tratado estas cuestiones con la delegación del Gobierno. También queremos saber cuáles han sido los avances conseguidos hasta ahora, teniendo en cuenta que se tratan de restricciones instaladas como respuesta a la pandemia. El Ejecutivo local es interlocutor entre población y delegación del Gobierno y no sabemos si están siendo constantes en la búsqueda de una solución a la gestión de la frontera.
El movimiento denuncia las colas que se registran continuamente tanto en el paso de vehículos como en la zona peatonal y las restricciones sobre la entrada de alimentos y otros productos que provienen del país vecino. Y Ceuta ya considera inadmisible que el Gobierno aún no haya entregado la ayuda a Gaza de 100.000 euros. El líder de los localistas, Mohamed Mustafa, denuncia que su grupo parlamentario planteó esta propuesta hace más de 2 meses.
Hace casi 2 meses que solicitamos al Gobierno de la ciudad la donación de 100.000 euros a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados de Palestina. El Gobierno dijo que lo veía bien y hasta hoy nada se ha hecho.
Para Ceuta ya es incomprensible que el Gobierno se haya excusado en tener que mantener antes una reunión presencial con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
Nos parece una vergüenza. Incluso aun siendo necesario el contacto con el Ministerio de Exteriores, nos parece ridículo que ello tenga que producirse a través de un encuentro físico. Hablamos de una situación de emergencia. Los niños de Gaza mueren de hambre y sed. Además, esta espera, esta ausencia de voluntad política por parte del Gobierno de la ciudad ya ha tenido consecuencias.
Mohamed Mustafa ha asegurado que ahora Israel ha anunciado la prohibición de que llegue ayuda a la población de Gaza.
Radio Nacional de España, Ceuta.
Seguimos. La ciudad ha aprovechado un gasto plurianual, ha aprobado un gasto plurianual de más de 28 millones de euros para financiar la transferencia de residuos a la península hasta el año 2028. El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, asegura que el objetivo es que la licitación se publique durante el mes de abril para que el servicio pueda adjudicarse en unos 2 meses y medio, es decir, en verano.
Se ha autorizado como gasto plurianual el contrato de servicio de explotación de la planta de transferencia de residuos por un importe total de 28.262.500 euros para los ejercicios comprendidos entre 2024 y 2028, con el siguiente desglose: 1.662.500 euros para este año 2024 y 6.650.000 euros para el 25 y el resto de anualidades.
Alejandro Ramírez descarta la municipalización del servicio a corto plazo y sostiene que este nuevo contrato va a permitir mejorar tanto las instalaciones como las condiciones laborales de los trabajadores.
También permite este contrato de servicio dar una garantía, por así decirse, a las mejoras salariales, que era también lo que se reivindicaba por parte de los trabajadores, puesto que da también estabilidad a la empresa que lo gestione, y también un condicionante importante, que todos los residuos tienen una condición fundamental: son transportados a través de un barco de manera diaria a la península.
El portavoz recuerda que el Ejecutivo local está en permanentes conversaciones con el Gobierno de España para que asuma el mandato legal que desde hace años le impone la adopción de medidas para sufragar el transporte de residuos de los territorios insulares y de las ciudades autónomas.
Con el Ministerio se ha realizado un trabajo de comunicaciones directamente con la ministra, en el que desde el área ya se ha remitido toda la información relativa a los planes de residuos con los que cuenta la ciudad y otra serie de normativa de aplicación que la ciudad aplica y que era condicionante, por así decirse, para que estos fondos puedan estar disponibles. Y la última información que tenemos es que se ha derivado ya todo ese expediente al Ministerio con competencias en transporte, al objeto de poder ya seguir con el trámite, esperemos que sea viable, de contar con presupuesto disponible para poder atender a este gasto que en la ciudad a día de hoy anualmente asciende en torno a los 2,5 millones aproximadamente.
Desde el Gobierno aseguran que ese servicio, que actualmente es prestado por Urbaser, es muy importante, ya que el barco no solo transporta basura, sino también mercancías peligrosas, como pueden ser los residuos de linjesa, material militar o las bombonas de butano, entre otros elementos. Seguimos. CESIF denuncia que los notificadores de servicios tributarios carecen de los vehículos necesarios para realizar su trabajo. El delegado sindical, José Miguel Parra, asegura que la gerencia lleva más de un año sin resolver esta cuestión, lo que ha ocasionado que los trabajadores usen sus propios vehículos o realicen las tareas que tienen encomendadas a pie.
Se han ido estropeando, se han ido dando de baja y no se han repuesto. No solo eso, sino que las previsiones son cero, o sea, una falta de previsión manifiesta por parte de esta gerencia. Cuando en su día se aprobaron las plazas, advertimos de que había que echar adelante el proceso para la adquisición de motocicletas, porque después llegan los notificadores y no tienen, sí, eso está preparado. Bueno, pues ya van a cumplir un año de funcionarios y siguen haciéndolo andando o exponiendo sus propios vehículos.
Para Parra recuerda que actualmente hay 3 motocicletas para 7 notificadores, una cantidad que considera insuficiente. Además, lamenta que las bases para las nuevas plazas de notificadores no exijan contar con el carnet de conducir, un elemento que después resulta indispensable en su día a día.
Tampoco se les puede exigir a todos que tengan motocicleta porque encima es una tónica habitual también de esta ciudad, de la ciudad autónoma, de esta administración. Cuando presentan las bases para estas nuevas plazas, muchas veces son una base informativa, no se negocian. Cuando levantamos la mano y le decimos, oye, no estáis exigiendo este carnet de conducir para estas plazas que son de notificadores.
El delegado sindical sostiene que desde CESIF han intentado siempre ayudar a la gerencia de servicios tributarios en todo lo posible. Sin embargo, dice, la inoperancia de la misma les ha obligado a denunciar públicamente la situación en la que se encuentra.
Personalmente apoyé y ayudé a la gerencia facilitándole un estudio de mercado con las motocicletas que había. Pues bueno, venga, pues si hay un volumen de trabajo, que se ayude, ¿qué tal? Pues bueno, pues eso no adelante. Se apoyó con un modelo de prescripciones técnicas porque también en su día se compró una motocicleta que no era válida para nadie, además que era muy peligrosa para el trabajo que estaban haciendo ellos y al final no la quería coger nadie. Para que no vuelva a pasar lo mismo, se estudió y tal, y eso mismo se le hizo llegar a la gerencia. A fecha de hoy no tenemos motocicleta y ese es el resultado.
Desde CESIF insisten en que la actitud de la gerencia atenta contra la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que no se está protegiendo la integridad de los trabajadores. Este sábado el Casino de Ceuta acoge la fiesta Take, una propuesta musical en la que participan 3 DJs que residen en la ciudad autónoma. 2 de ellos son compañeros nuestros de Radio Televisión Española, Sergio de Juan, de Gang, Roberto San Rever, y otro compañero es Antonio Muñoz Amuco. Para conocer más sobre este evento, que se celebra desde las 10 de la noche hasta las 4 y media de la mañana, hay que tener en cuenta que tenemos cambio horario, nuestro compañero Manuel Moreno ha entrevistado a 2 de ellos.
Sergio de Juan, Roberto Sanz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas.
Contadme, ¿en qué va a consistir esta propuesta de Take Techno Boiler Room?
Bueno, Take al final es un concepto, ¿no? Es un nombre de una marca audiovisual, ¿no? Es un proyecto que queremos llevar a cabo y que traiga un poquito de diferente música. Entonces, nuestra idea era crear sesiones de DJ, ¿no? Como había otra gente que lo está haciendo aquí en Ceuta, pero llevarla a un ambiente un poco más de fiesta y también que haya otro tipo de música que no sea siempre lo mejor lo que te puedes encontrar cuando salga.
Sé que a los dos os gusta pinchar y os gusta el techno, pero ¿cómo surge esta idea?
Pues esta idea básicamente surge porque, como no tenemos ese estilo musical en Ceuta, el tema de música electrónica, pues un día hablando, Sergio tenía la idea, la quería llevar a cabo y tal, y bueno, pues se nos ocurrió montarlo. Empezamos a movernos con un poco con todo, con el tema de la sala, de ver quién podía pinchar, si íbamos a juntar gente, si no. Y surgió un poco eso, ya te digo, por traer un estilo de música que es que aquí en Ceuta pues no se estila.
Me comentaba, hija, al final, pues la idea de hacer una e-boiler es precisamente que el DJ esté junto al público, ¿no? Que no esté diferenciado en una cabina o en una plataforma superior.
Sí, porque el concepto de boiler, que al final es una marca, pero ya se ha quedado como concepto, es que el DJ esté en la propia sala de baile. No esté ni a una altura, ni diferenciado, ni tal. Entonces, da un poco más como de cercanía y de que está más como unido con el público. El público puede estar detrás tuyo, al lado tuyo, por delante, te puede ir a ver. No tiene los impedimentos que tienes en una discoteca, por ejemplo, más grande, que está en su cabina con su seguridad o que no puede subir. Entonces, este concepto, como es un poco también fiesta de amigos, conocidos y tal, que al final está abierto para todo el público, pero todos los que vienen pues van a ser gente cercana o conocida nuestra y amigos suyos, queremos que sea un poco eso, el concepto de cercanía y que da la boiler room.
Al final en este evento vamos a contar con tres DJs, vosotros dos, evidentemente, Roberto Sanz como Rever, Sergio De Juan como Degan y Antonio Muñoz, que en este caso es la persona que falta como Amuco, pero os quiero preguntar a los dos cómo empezasteis a pinchar.
Bueno, yo empecé como hobby, en verdad. Mi hermano tenía una mesa de mezcla en casa y cuando él se mudó fuera, pues me la dejó a mí en plan, toma, mira eso. Y me acuerdo que era algo muy prehistórico, era con un lector de CD y un mixer y tal, y lo hacía muchas veces en casa, en plan, para mis colegas, para mí solo, en plan, por echar el rato. Y al final, pues, acabé desarrollándolo y me compré mi mesa ya propia, empecé a pinchar por la noche y tal, y ya a lo largo del tiempo me fui a estudiar, seguí pinchando y tal, y ahora cuando volví, como pilló la pandemia y tal, pues ya como que lo dejé un poco más apartado, pero es una cosa que siempre está ahí.
¿Y en tu caso, Roberto?
Pues en mi caso, a mí siempre me han gustado mucho las discotecas, he salido mucho, y nada, me empezó a gustar el tema. Y pues empecé a pinchar. Yo en mi época, yo soy más vieja escuela, soy más mayor. Yo era vinilo y me empezó a gustar y empecé a trabajar también en discotequillas y tal. Y al final pues me gustó el tema del sonido, terminé estudiando sonido, terminé entrando aquí en la radio y tal. Y bueno, seguí un poco como hobby, pero es un cambio de vinilo a lo digital, pero bueno. Bien, muy bien. Como hobby, al final.
Para todo aquel que nos esté escuchando, esta Tecno Boiler Room va a comenzar a las 10 de la noche y va a extenderse hasta las 4 y media de la mañana con ese cambio de horario. La entrada tiene un precio de 5 euros e incluye pues una cerveza o un refresco. Para todo aquel que no conozca este concepto o que todavía no haya pues realizado una aproximación a la música techno, ¿cómo le animaríais a que se venga pues el sábado al casino?
Pues mira, en verdad invitamos a todo el mundo a que venga, porque no es el concepto de Techno Boiler Room es tal cual, pero que no es una música techno muy dura ni muy hard techno, no, al final es música electrónica y va a haber un poquito de todo, porque está pensado también para gente conocida que no les gusta el tema y ni ese estilo de música. Y entonces lo que queremos también, hombre, que disfruten, que sobre todo al final es disfrutar, que cada uno pinche lo que le gusta y que la gente se lo pase bien, que va a estar muy entretenido y va a ser algo diferente sobre todo.
Y en tu caso, Sergio, ¿qué les dirías?
Sí, al final, como ha comentado Roberto, la idea de esto es que haya diversidad musical, ¿no? Y que cada persona que pinche pues pueda pinchar lo que quiera sin tener que estar dentro de unos estípulos de decir, no, es que tengo que cumplir, tengo que pinchar lo que toca o tengo que... La gente que viene quiere escuchar tanto. Entonces un poco más de cara a que la persona que esté pinchando sienta libertad, que sabe que puede poner cualquier tipo de tema, cualquier tipo de música o mezclarlos como quiera, que no va a pasar nada, que al final es más un concepto, más como si fuera pues fiestas o una sesión de DJ de alguien que puede estar en un festival o que pueda estar en... alguien de renombre, ¿no? Que pueda decir, yo voy a pinchar lo que quiera porque es mi sesión y lo voy a hacer en mi arte, ¿no? Y lo voy a hacer como yo lo crea, como considere más oportuno.
Abro la pregunta para los dos porque entiendo que en esta ocasión lo habéis centrado en techno, pero no sé si os planteáis pinchar otro tipo de música en el futuro.
Sí, la idea de esta fiesta, de Take, es hacer varias al año, que no sea muy continua, a lo mejor hacer 3-4 al año y que sean así un poquito temáticas también, claro. Haremos otra a lo mejor, pues no sé, tipo house, otra drum and bass. Queremos que sea estilo música electrónica, pero muy diversificada, de diferentes estilos y de que cada uno pueda pinchar lo que quiera y que la gente disfrute. Y sí, la idea es continuar con ello. Y a lo mejor, pues en un momento dado, si vemos que la gente quiere, nos apetece, mira, que nos gusta el techno muy, muy, muy duro, muy hard, pues se puede hacer una hard techno, otra house, otra más tranquilita, a lo mejor para el verano, rollo Ibiza. La idea es esa.
Al final es un poco que la gente que pinche o tal, la gente que quiera pinchar, que sea aquí de Ceuta, o bueno, también puede ser fuera, ¿no? En plan, soy irrelevante, ¿no? Pero que traigan propuestas diferentes y que cosas que a lo mejor la gente nunca ha escuchado o que sí ha escuchado, pero dice, bueno, nunca he ido a lo mejor a una fiesta de techno, una fiesta de drum and bass, una fiesta, yo qué sé, de afro trap, una fiesta de... que traigan propuestas y que se monten cosas diferentes, ¿no? Y que tenga su identidad.
Entiendo que también por eso el separarlas un poco en el tiempo para que sea algo singular y que la gente lo pille con ganas, ¿no?
Sí, al final tampoco nosotros, obviamente no somos una sala de fiesta ni buscamos competir en la noche o de Ceuta ni nada de eso. Al final esto es un proyecto, es una idea y queremos un poco que cada vez que se haga sea una cosa especial, ¿no? Que digas tú, hostia, pues me apetece, y ¿sabes? En plan, que no sea en plan, todas las noches puedo salir y todas las noches me puedo encontrar esto, sino que sea algo más, como más puntual y más, con más detalle, más separado.
Pues nada, Roberto Sanz y Sergio de Juan van a ser dos de los DJs que van a estar, pues, este sábado pinchando en el Casino de Ceuta, así que todo aquel que se quiera acercar, pues tiene esta propuesta encima de la mesa. Darle las gracias a los dos por haber estado aquí con el equipo de Radio Nacional y nada, seguro que va a ser todo un éxito.
Muchas gracias.
Gracias.
Más propuestas, pero esta de teatro. La Consejería de Educación recuerda que aún quedan entradas para Blancanieves, el musical. Un espectáculo infantil que tendrá lugar el próximo 12 de abril en el Teatro Auditorio del Rebellín a partir de las 7:30 de la tarde. Las entradas para este montaje de la compañía Candileja oscilan entre los 3 y los 10 euros y se pueden conseguir a través de la taquilla del teatro y la web de la ciudad. El director de la obra, Jesús Sanz, asegura que se trata de una interpretación del cuento original en el que los personajes viven en un mundo ideal.
Es un reino en el que todo el mundo tiene que estar, ser bello, estar feliz, agradecido todo el tiempo, ¿no? Y todas las personas que son diferentes son excluidas en las minas, ¿no? Y entonces en este reino de la percepción está el espejo mágico que le dice a la reina que la mujer más bella del reino ya no es la reina, sino que es Blancanieves. Pero da la casualidad que Blancanieves pues no es la princesa típica que todos tenemos en la cabeza, es una princesa de talla grande, una princesa gorda.
Desde Candileja insisten en que la obra está pensada no solo para los más pequeños, sino también para los adultos, a los que animan a asistir al Teatro Auditorio del Rebellín. Recuerden que las entradas para este montaje están entre los 3 y los 10 euros y ya se pueden adquirir. Y ahora sí, cuando falta algo más de 2 minutos para llegar a las 2 de la tarde, vamos con el deporte. Y en deportes les hablamos hoy de waterpolo porque el Club Natación Caballa prepara el partido del próximo 6 de abril ante Montjuïc, un encuentro que se va a disputar en el pabellón Díaz Flor a partir de las 12 del mediodía. El entrenador del conjunto ceutí, Peter Cubisco, espera que su equipo logre imponerse al líder de la competición tras el último encuentro ante Helios, en el que las sensaciones no fueron buenas.
El último partido en Zaragoza ha sido un golpe duro, que no nos ha salido nada lo que hemos preparado, lo que hemos trabajado durante la semana anterior, y bueno, simplemente han sido mejores en todo aspecto del juego, pero bueno, el pasado está, hay que cerrarlo, y ahora estamos centrados en el siguiente partido contra el líder, contra Montjuïc.
Al Club Natación Caballa solo le vale ganar para seguir teniendo opciones de clasificarse al playoff de ascenso a División de Honor.
Ya estamos conscientes de nuestra situación, que ya no tenemos otra opción que ganar y ganar y ganar, porque quedan 4 jornadas y estamos a 3 puntos de una plaza de playoff, pero somos hasta 5 equipos que puede llegar para coger esa plaza.
El Club Natación Caballa se encuentra en estos momentos en la 6ª posición con 11 puntos, a 3 del Turia, que es 4. Y un último apunte. El Instituto Ceuti de Deportes anuncia que el pabellón Guillermo Molina permanece cerrado hoy debido a la realización de tareas de fumigación. Este cierre permanece, se mantendrá durante el jueves y el viernes santo y el fin de semana, por lo que no recuperará su actividad hasta el próximo lunes. Número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 112112, conocido como Los Huevos. Pues hasta aquí las noticias de Ceuta. Volvemos mañana a las 8:15. Pasen buen día. Hasta ahora.